Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí seguimos y espero que ustedes también. Hemos repasado agenda, ahora entramos con la actualidad informativa del día y por eso es importante que ustedes estén ahí al otro lado para, si están interesados, conocer la actualidad informativa de nuestra comarca, la que desarrollamos y les contamos aquí diariamente en este programa, la que les trae la vida política, cultural, económica de los pueblos de nuestra comarca. Es Radio Actualidad. Siempre para abrir boca, los titulares del día. Gatina Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen, a ti, a nuestros oyentes, darles la bienvenida porque a continuación vamos a repasar los titulares que nos da esta jornada de hoy jueves en el que finalizamos el mes de julio. Y comenzamos por Carboneras, que aprueba la modificación urbana para declarar no urbanizables los terrenos del Algarrobico. 9 votos a favor de los concejales del Partido Popular, el del alcalde, o 5 concejales del Partido Popular, el del alcalde, los socialistas Andrés Belmonte, Mariana Esteban e Isabel Hernández, los también socialistas José Luis Américo, Francisco Capel y Vanessa Fuentes, ni siquiera han votado. En cuanto al tránsfuga Felipe Cayuela, este se ha abstenido. Y los concejales del Partido Popular de Garrucha, Carmen Llamas y José Osorio, como ya adelantaba ayer Actualidad Almanzora o Radio Actualidad, rompen su silencio. La coalición de Garrucha se descompone y nos aísla. Es lo que sostienen estos concejales, que seguirán siendo ediles del Ayuntamiento de Garrucha. Garrucha, un municipio que no abandonamos, para contarles que ya cuenta con un nuevo parque infantil pagado por empresas que trabajan en el puerto. Y Huerca Lovera comienza la rehabilitación del edificio de la Plaza de Abastos, que pasará a denominarse Centro o Comercial Kilómetro Cero y que va a contar con una inversión total de casi 700.000 euros. El Ayuntamiento de Huerca Lovera lamenta que vuelvan a aparecer enseres y basuras en distintos puntos no habilitados para el depósito de basuras en este municipio. Los presupuestos de Turre obtienen el informe favorable de Hacienda. El alcalde prevé llevarlos a pleno en las próximas semanas tras subsanar algunas observaciones leves del Ministerio, como rebajar un 3% el capítulo 2 destinado a mantenimiento y limpieza. El Ayuntamiento de Vera celebró ayer un pleno ordinario con varios asuntos de trámite, entre ellos la recalificación de las 6,6 hectáreas de suelo rústico en industrial en la antigua Nacional 340 para la ampliación de transportes Aznar. Asprodalba ha iniciado las obras de un nuevo centro de día en Vera con capacidad para atender a 20 personas con discapacidad intelectual. Vamos con una crítica de la oposición. El PSOE de Pulpí ha criticado que la iluminación especial en las fiestas del Pozo Higuera se limitara al recinto ferial. Ayuntamiento de Pulpí organiza un curso de dependienta de supermercados para mujeres de este municipio. La Asociación Independiente de la Guardia Civil ha alertado de la creciente desproporción entre los medios de la narcoindustria y los recursos con los que cuentan los agentes para combatirla. Esto lo han hecho después de la aparición en la playa nudista de Vera en la mañana del pasado martes de una embarcación tipo petaquera abandonada. Y desde el pasado viernes, 119 inmigrantes han llegado en 6 pateras a las costas almerienses, según el subdelegado del Gobierno, José María Martín. Pero eso sí, sin precisar dónde o a qué puntos de nuestra costa han llegado esas pateras. El Ayuntamiento de Antas informa que hoy jueves está realizando un corte de un carril en la calle El Molino, conocida como el Camino del Medio entre Antas y Vera, por trabajos de localización de servicios. Y se busca a una mujer británica residente en Carrucha, pero desaparecida en Vera el pasado 28 de julio. Se llama Jennifer Frances Lacey.
Son las noticias del 31 de julio de 2025, como ven, un amplio dossier que vamos a ir poquito a poco a lo largo de este programa desarrollando, pero también vamos a contar con protagonistas. Por nuestros micrófonos, por nuestro programa, van a pasar Belén Caparrós, que es técnica de proyectos de Carbopesca. Queremos ahondar un poquito en los trabajos que realiza esta asociación de productores pesqueros de Carboneras, que tiene como objetivo apoyar y defender los intereses de la gente del mar. También conversaremos con Joaquín Amils, es el presidente de SOS Desaparecidos. Ayer se entrevistó con Feijóo a propósito de los desaparecidos durante el temporal de Valencia. Ya contó aquí en su momento que representaba a varias asociaciones víctimas de la Dana y que habían depositado en esta asociación de desaparecidos su confianza para defenderles. Vamos a ver qué nos cuenta respecto a esa reunión, porque marca diferencias respecto a otros. Él acusaba y decía que culpables eran todas las administraciones que no habían trabajado debidamente. Como sabrán, hay últimos datos, últimas informaciones que nos llevan hasta el juzgado de Catarroja, donde la juez ha echado para atrás un informe de la Guardia Civil, algo muy sorprendente. La Guardia Civil, que estaba trabajando como policía judicial para investigar los hechos. Andaremos con ellos, pero también tenemos una noticia, como acaban de escuchar, de una desaparecida en Vera. Queremos preguntarles por estas cuestiones. ¿Qué ocurre si hay muchos desaparecidos en nuestra comarca? Y además hemos recordado también, y creo que es motivo para la conversación, ¿qué ocurre con los que han desaparecido hace mucho tiempo? Recuerdo a este hombre, Pedro Sánchez, de Villaricos. Recuerdo a Lucrecia de Turre. ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas ocurren para que estas personas no aparezcan? Y también va a estar con nosotros el piloto de Cars y Sin Racing, Mario Peregrín.
Efectivamente, Mario Peregrín, que es piloto de Cars y Sim Racing, que quiere dar el salto al Campeonato Nacional o Internacional de Turismos, va a estar esta mañana con nosotros. A este le tenemos preparada una sorpresa, por lo tanto, no podemos desvelar quién es nuestro otro invitado que va a compartir tiempo con Mario Peregrín.
Me estaba riendo aquí, digo, no les quiero desvelar quién va a compartir también unos minutos y tiempo con nosotros aquí en el programa.
Javier, ese sí lo puedes desvelar.
Javier Irigaray, buenas tardes. Vaya por Dios, hoy tengo yo la negra, y es que, ¿sabes lo que pasa? Que no he encendido todos los botones de esta mesa. Y el fundamental, que es el que da salida al aire de todo el sonido, ahora sí, ahora sí. Hola Javier, ahora sí, ahora bueno, pues, me escuchamos perfectamente.
Pues de nuevo, buenos días, buenas tardes.
Que las cosas de la técnica. Bueno, les comentábamos abriendo nuestro sumario que Carboneras aprueba la modificación urbana para declarar no urbanizable los terrenos del Algarrobico. ¿Qué ha pasado en el pleno?
Bien, pues ya el alcalde tenía
tenía ya la mayoría suficiente, pero se ha encontrado con una mayoría mayor aún, y valga la casi redundancia.
Una mayoría sorprendente, ¿no?
Sí, una mayoría sorprendente. Él contaba con el apoyo de los 5 concejales del Partido Popular en el gobierno y también con el del exsocialista no adscrito Andrés Belmonte, ¿no? Eso ya eran suficientes, son 7 votos a favor en una corporación de 13. Pero se ha encontrado también con 2 votos favorables más, el de 2 concejales del PSOE, concretamente Mariano Esteban e Isabel Hernández. Las dos han leído un escrito desmarcándose de su grupo municipal, en el que dicen de que no podían ni pensar siquiera en qué hacer. Se trataba de cumplir una sentencia de un tribunal, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y por eso no se podía ni pensar en que el sentido del voto. Había que votar en este caso sí y punto, ¿no? Mientras que Francisco Capel, el ahora portavoz socialista, después de haber sido elegido como nuevo secretario local en el último congreso de Carboneras del partido del PSOE, pues usó también la palabra para decir que no podía apoyar esa moción porque habría una caja de Pandora, y es que podría traer repercusiones graves para el erario municipal de Carboneras el declarar no urbanizables estos terrenos, que es el paso previo a la anulación de la licencia. Ha olvidado Capel, posiblemente de manera no intencionada, el decir que es que el ayuntamiento de Carboneras estaría obligado a exigir una posible responsabilidad económica a los responsables de adoptar las decisiones que hicieron posible que se levantara ese edificio. ¿Quién fue el que firmó la licencia, el que otorgó esa licencia de obras?
Hombre, en aquel tiempo,
Cristóbal Fernández. Era el alcalde Cristóbal Fernández, el muñidor todavía del PSOE, y que antes le metía la mano por atrás a José Luis Américo, a su sobrino, y ahora lo hace con Francisco Capel, que es el que habla en el ayuntamiento por boca de Cristóbitas Fernández. Así que, y bueno, y hay un decimotercer edil en Carboneras, que es el no adscrito, el tránsfuga Felipe Cayuela, que lideró el Partido Popular y lo abandonó después de que...
Por motivos personales, dice, sí, pero vamos, fue...
Sí, por motivos personales porque...
Le dijeron, por favor, vete.
Porque era muy personal la gestión que estaba haciendo del grupo municipal.
Claro, iba por
no
libre,
comunicando al resto de los concejales compañeros qué hacía, por ejemplo, en cuestiones tan baladíes, tampoco importantes como echar del gobierno local, cuando era alcalde Felipe Cayuela, al concejal de Ciudadanos, hoy alcalde, que era el que el voto necesario para tener la mayoría absoluta y auparle allí. Ni siquiera eso entendió algo importante como para consultarlo con el resto de sus compañeros de grupo, de sus entonces compañeros de Grupo Popular, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Felipe Cayuela se ha abstenido. O sea, no.
Pero
no
ha intervenido en algún momento en el pleno,
no,
¿sabes?
No
ha dicho. Simplemente
se ha limitado a abstenerse
y demás. Es curioso porque algunas informaciones apuntan a que el Partido Socialista se ha abstenido. Uh-huh. Y desde luego las posturas son absolutamente diferentes en cuanto a lo que se está publicando.
Aunque el efecto es el mismo, que se hubieran abstenido,
sí, sí.
Pero lo real no es eso. Tenemos información de primera mano del propio gobierno local, que nos dicen que no, que el PSOE ni siquiera... Vamos, el PSOE no.
3 José Luis Américo, Francisco Capel y Vanessa Fuentes son los que no han querido votar, ni en un sentido ni en otro.
Podríamos estar hablando de que se reproducen situaciones que vienen de atrás, y nuevamente vemos a la cúpula del Partido Socialista, a los Américos solos.
Claro, y bueno, yo no sé si podría traer esto repercusiones judiciales contra Felipe Cayuela y los Américos, José Luis Américo, Francisco Capel y Vanessa Fuentes.
Por el momento en el que fueron alcaldes.
Por otra cuestión, pleno. Porque como apuntaban sus compañeras del grupo municipal, Mariana Esteban, que ha sido la que ha leído ese escrito conjunto que había elaborado con Isabel Hernández, pues estaban obligados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Es decir, no votar a favor de eso podría ser una desobediencia a un órgano judicial como es en este caso el TSJ, ¿no?
Y esta vez, además, hay que resaltar que han estado todos, porque el último pleno, donde también se debatía...
Faltaron,
se pusieron...
Estaban enfermos.
Se pusieron enfermos de la noche a la mañana, cuando además había un requerimiento del partido a nivel provincial, cumpliendo órdenes de María Jesús Montero, que ya sabemos cómo se plantó en la playa como abanderada para expropiar en 5 meses, desaparecieron todos, bajas por enfermedad, algunas coincidían, solo cambiaban el parte del nombre, Cayuela con lumbares, Américo de viaje, ahí hubo una estampida tremenda.
Y fíjate, Mari Carmen, que en este pleno, donde no han votado 3 de los concejales del PSOE, pues simultáneamente el Partido Socialista Andaluz difundía una nota de prensa donde exigía a la Junta de Andalucía que hiciera todo lo posible para demoler el hotel. ¿En qué quedamos? ¿En qué partido está José Luis Américo, Francisco Capel y Vanessa Fuentes? ¿Están en el PSOE andaluz, en el PSOE de Pontevedra?
Bueno, también hay que tener en cuenta que en el anterior pleno, donde se inició el expediente, tenían órdenes expresas de Montero a acudir y facilitar que ese expediente saliera adelante. Y vemos que no cumplieron con esas órdenes del partido, ¿no?
Sí, a esto les pasa como a Junts per Catalunya, ¿no? A Juntos por Cataluña, Juntos por Cataluña, hay que recordar que es un
lo
partido...
Lo dice usted porque se van también, ¿no?
Es la refundación de Convergencia y Unió, cuyo único sentido que tiene es evitar que la familia Pujol fuera a la cárcel, como tenía que hacer, ¿no? Y ni Arturo Mas, ni ahora pues los sediciosos, que están en Waterloo.
Yo creía que iba por el tema de escaparse al extranjero.
Y el fin político que tiene José Luis Américo, Francisco Capel y Vanessa Fuentes es evitar cualquier repercusión económica de Cristóbal Fernández. Por eso siguen en el PSOE de Carboneras, por eso hacen lo imposible para quitarse competencia en el propio partido. Y fíjese, han conseguido incluso quebrar...
Intentar evitar que no le salpique.
Claro,
quebrar el sentido del voto del partido.
Del partido, ¿no? Dos concejales obedeciendo una sentencia judicial y estos 3 incumpliéndola, como pueden.
Bueno, pues ha salido adelante, aprobada la modificación urbana para declarar no urbanizables los terrenos del Algarrobico. Javier, gracias.
Nada, la cuestión tiene.
Ayer, en los minutos finales de nuestro informativo, nos ocupábamos de una última hora que nos mantenía expectantes. La noticia hacía referencia a la dimisión de 2 concejales del Partido Popular, componentes del equipo de gobierno en Garrucha. Siempre nos preguntábamos desde aquí, porque el tema se conocía desde bastantes semanas atrás, si iban a hacer alguna declaración, si iban a dar alguna explicación a sus vecinos. Parece, y todo apunta, tal y como les contaba esta casa ayer en absoluta primicia, como digo, en los minutos finales de nuestro programa, y según nos decían estos 2 concejales, consultadas las familias ante la situación que se estaba generando y demás, pues decidieron hacer un comunicado conjunto. Les hablo de los concejales del Partido Popular de Garrucha, Carmen Llamas y José Osorio, que ya han roto su silencio en un comunicado que habla, entre otras cosas, y nos dice que la coalición de Garrucha se descompone y les aísla. ¿Van a seguir siendo concejales?
Sí, efectivamente. De hecho, incluso nosotros ya... Hace un mes aproximadamente veníamos hablando de esa posible dimisión de estos 2 ediles del Partido Popular de Garrucha, y también advertíamos que, según ellos mismos, se iban a ir de forma silenciosa, sin decir nada. Un silencio que rompieron ayer, que en primicia se lo ofreció Radio Actualidad y que hoy abordamos nuevamente. Para contarles de forma más detallada que estos concejales que han dimitido, tanto Carmen Llamas y José Osorio, pues tras abandonar el equipo de gobierno de Garrucha con un demoledor, o lo han abandonado con un demoledor diagnóstico, han dicho que la coalición Partido Popular, Garrucha para la Gente y Vox sufre una descomposición que imposibilita la gestión. En un comunicado al que ayer, como decíamos, tuvo acceso en primicia Actualidad Almanzora, ambos ediles detallan por primera vez las razones de su salida, destacando su aislamiento interno y la falta de consenso entre los socios del Gobierno municipal para tomar decisiones clave. En una carta que próximamente tienen intención de dirigir también a sus vecinos, estos exconcejales, bueno, no exconcejales, siguen siendo concejales, denuncian la ausencia de colaboración, compañerismo y eficacia en un gobierno que consideran está fracturado, que está roto. Dice que no pueden continuar participando en un estado de descomposición donde los principios más elementales de organización no se cumplen, y sostienen la falta de lealtad política incluso entre los socios de gobierno. El documento expone que la gestión del gobierno de coalición no ofrece un escenario de colaboración, compañerismo ni eficacia. Estos concejales, que van a mantener sus actas en el Grupo Municipal Popular, revelan que como integrantes del equipo de gobierno no pueden continuar participando en ese estado de descomposición donde los más elementales principios de organización no se cumplen. La fractura, según detallan, se agravó por circunstancias incompatibles con los propósitos que nos animaron a participar en la política municipal, en referencia explícita a conflictos en sus concejalías, donde dice que se sintieron aislados en una gestión que necesariamente debería ser colegiada más allá de las siglas políticas. Es triste, dijeron, asumir la obligación moral de una decisión forzada por el compromiso y la ética, y reconocen sobre su renuncia a cargos que legítimamente fueron adquiridos por el voto, aunque insisten en que no tienen otra alternativa compatible con nuestras conciencias. Siguen como concejales por convicciones políticas y lo que no van a seguir, evidentemente, es con sueldo ni tampoco llevando esas concejalías que hasta ahora tenían.
Ya lo hemos contado, que han dejado sus despachos y todo días antes.
Sí, pero una cuestión. Ayer Carmen Llamas dijo que eso no era absolutamente cierto, porque ayer mismo dice que acudió al ayuntamiento para firmar cuestiones que pertenecían a su concejalía, Hacienda. Es decir, dice que ya no ha dejado de trabajar en ningún momento.
Es diferente dejar vaciar el despacho, que dejar de trabajar. Sí, como dice ella, ayer estuvo firmando documentos. Me queda todavía una...
Bueno, pero esto era porque el alcalde también aseguraba que desde hacía un tiempo él llevaba asumiendo las funciones de Hacienda. En este sentido, es lo que señalaba Carmen Llamas. No, que yo estoy al frente de ello aún y que sigo firmando documentos. Hasta que sigo yendo al ayuntamiento, claro, y firmando documentos.
Hasta que sea, imagino, oficial, que lo debe ser ya, ¿no? Me sigue quedando una incógnita porque, como decía usted, el alcalde decía haberse hecho responsable del departamento de Hacienda, como nos decía que estos concejales iban a mantener a la hora de acudir a los plenos en su voto la disciplina del partido.
Bueno, eso estará por ver.
Por eso digo que es un aspecto que nos queda por confirmar, a ver si podemos conseguirlo, ese dato, a lo largo del programa.
Aunque, y si no, creo, lo sabremos en el primer pleno que se celebre.
Claro, creo que en este momento pues van dando los pasos tras esta renuncia a sus cargos por parte de Carmen Llamas y José Osorio. Eran responsables de Hacienda y Empleo y de Personal y Deportes, respectivamente. Oye, y por no irnos de Garrucha, en otra noticia de una índole muy diferente, y es que tienen un nuevo parque infantil.
Sí, además todos ya somos conocedores de la delicada situación económica también de este ayuntamiento. Bueno, pues un nuevo parque infantil que no ha costado nada a las arcas municipales, porque el dinero, porque ese montante que ha sido necesario para instalar este parque infantil ha sido pagado por empresas que trabajan en el puerto. Saint-Gobain, Andrés Quesada, Torralba y Pérez Casquet han sufragado los 83.000 euros que ha costado la instalación, que se ha ubicado en el malecón frente al Manhattan. Mientras tanto, el ayuntamiento continúa exigiendo un impuesto a la autoridad portuaria, que todo hay que recordarlo, para que contribuya como lo hace en Almería Capital.
Bueno, pues un nuevo parque infantil para Garrucha, ya ven, sustentado por empresas de la localidad, y difícilmente podría ser una realidad como lo es ahora, de no haber sido así, teniendo en cuenta cómo están las arcas municipales y cuál es la situación económica del ayuntamiento. Y ahora sí, hay más noticias, pero ya saben, si son habituales de esta casa, que vamos recordándolas y repasándolas poquito a poco. Además de empezar a recibir invitados, ustedes pueden serlo también a través de nuestro WhatsApp 690-111-989. Lo repito, 690-111-989. Les esperamos también. Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ayer en los medios nacionales tuvimos la oportunidad de conocer la información en torno a la entrevista que mantenía Feijóo a propósito de los desaparecidos durante el temporal de Valencia con las víctimas o con algunas de las víctimas. Ahí estaba presente, lo veíamos en esas imágenes, a Joaquina Mills, presidente de SOS Desaparecidos, representación que tiene su lugar y su sede o su asiento en Carboneras, pero que trabaja a todos los niveles, nacional e internacional, etcétera. A veces lamentamos aquí que este colectivo no tenga el debido reconocimiento por la labor que desarrolla, importantísima, sobre todo para aquellos que han podido perder un familiar, como es en el caso de la Dana y diferentes asociaciones que han contado con ellos para personarse en las acciones judiciales. De hecho, ya han presentado, como ya nos contó en su momento, las querellas anunciadas contra la actuación, pero contra todas las administraciones durante y después de las riadas de Valencia y también en Albacete. Interesados también estamos en conocer un poco más de este mundo de los desaparecidos, pero ceñirlo un poco a nuestra comarca. Pero bueno, no les voy a contar nada más, vamos a recibir al invitado y vamos desglosando todos los temas. Como le digo, es el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amils. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal la reunión de ayer con Feijóo?
Bueno, muy bien, constructiva, que es lo que siempre intentamos. Te doy la razón en que, desgraciadamente, institucionalmente, estamos desaparecidos, y valga la redundancia, tanto a nivel institucional en Carboneras como en Almería, ¿no?
Sí.
Y reconocidos en el resto del territorio nacional, de Europa, en dos trabajos que estamos haciendo, en dos comisiones, y en Latinoamérica presidiendo una red internacional, ¿no? Pero bueno, es algo que en los años nos hemos acostumbrado. Y referente a ayer, la reunión con Feijóo estuvo muy bien, ha venido consecuencia de la que ya en su momento tuve con Carlos Mazón en el mes de marzo. En ese momento nosotros pedíamos la dimisión de Carlos Mazón antes de la reunión. Uh-huh. Tuvimos la reunión y acordamos un seguimiento para ver hasta qué punto la Generalitat, encabezada por Carlos Mazón, iba a cumplir la reconstrucción de Valencia en puntos muy concretos que nosotros entendíamos que eran necesarios, como tema de salud mental, y se ha incorporado 80 plazas nuevas, tema de ganadería y agricultura, se han destinado 90 millones, asegurar que en ese nuevo plazo escolar 25-26... estarían al 100% todas las aulas y escuelas ya listas para la incorporación, lo cual ya está garantizado. Lo mismo en cuanto a residencias de ancianos, centros de salud, y todo eso era de vital importancia para nosotros, al igual que algo muy importante, la labor de no solamente de dar viviendas sociales a quienes lo habían perdido, sino también el tema de facilitar desde electrodomésticos de primera necesidad hasta utensilios básicos como como un dormitorio, ¿no? Como una cama. Bueno, tenemos constancia de todo esto, cómo se ha desarrollado en un informe técnico, y la reunión con Mazón, con Feijóo, era primero para decir a nivel nacional lo que estamos haciendo desde SOS Desaparecidos, por qué en su día nos mostramos como acusación particular en representación de 70 y algo familiares, qué nos motivó a ello, que los dos únicos peritos judiciales e informes que se han presentado en el tribunal, en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, han sido los nuestros peritos los que han declarado, y afirmar de que con total rotundidad, al día de hoy, no creo que sea conveniente que Carlos Mazón dimita.
Entendemos, Joaquín. Entendemos que Mazón está incumpliendo con sus promesas.
No,
ha dicho todo lo contrario. Él entraba en el grupo de los denunciados, pero que viendo cómo se está trabajando, cree que se está haciendo bien por parte de la Comunidad de Valencia.
O sea, hay dos cosas distintas. Una cosa es que estamos personados como acusación, sencillamente para saber marcar los responsables de lo que sucedió. Que la justicia, que ahora mismo está ya todo judicializado, es quien tiene que decir quiénes fueron responsables. No solamente Carlos Mazón, que por supuesto tiene su responsabilidad al frente de la Generalitat, sino todos. Es decir, señores, no falló solamente la Generalitat. El Estado de la Nación, ¿por qué? Pues porque no declaró la emergencia nacional. ¿Por qué la UME no fue desde el primer momento? ¿Por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar, que pertenece al Gobierno de la Nación, no emitió el primer correo electrónico hasta las 18:45? ¿Por qué policías y guardias civiles que solicitaron a sus mandos acudir a Valencia no les autorizaron y tuvieron que pedir días de permiso de asuntos propios? Es decir, lo que queremos, por supuesto, al igual que todo el mundo, es encontrar qué falló y quiénes son los responsables, por supuesto. Pero lo que huimos, que es lo que estamos presenciando ahora, es la crispación social con beneficio político.
Eso, ahí, ¿no? En ese apartado quería entrar yo, cómo está dividida la sociedad, y se ve en las calles como en algunas manifestaciones que van contra, pocas desde luego, contra el gobierno central, y sin embargo en las manifestaciones hay familiares, evidentemente, pero hay también mucha política detrás, y esto la verdad es que mal lo hicieron todos. No entiendo por qué no se olvidan de ese tema, que ya sabemos que en España aquí es difícil, y tal y como están las cosas, en una sociedad muy muy dividida, y se unen, que al final es el resultado y el foco debe ir en el mismo sentido.
Mire, yo conozco muchísimas de las víctimas, de los familiares, algunos que han perdido, un caso concreto de una madre que ha perdido a su hijo de 7 años y a su marido, por ejemplo. Otra que ha perdido a 2 hijos y su esposo. Es decir, conozco todos esos dramas, los he vivido, han llorado junto conmigo. El tema es que, con un fin claramente político, no puedes victimizar a la gente, no puedes utilizar el dolor de la gente para que salgan a la calle mostrando el dolor, que por supuesto que lo tienen. Pero yo me pregunto, los 76 familiares que están adscritos a la denuncia nuestra, ¿por qué no tienen ese talante de salir a la calle diciendo Mazón asesino? ¿Por qué no dicen Sánchez asesino? O sea, cosa que es absurda, porque ninguno de ellos quiso y premeditó 228 muertes más, claro, 6 en Lezur.
Claro.
Pero yo digo una cosa, ¿por qué Mazón? ¿Por qué toda esa revolución es un acoso y derribo de Mazón y, lógicamente, del PP? ¿En beneficio de quién?
Pues en la búsqueda de hacerse con la Comunidad de Valencia.
Hay una cosa que ayer lo manifesté, lo he manifestado ya muchísimas veces. Yo no quiero ser político, ni nosotros no tenemos un carnet político, porque igual estamos aplaudiendo a unos que criticando a otros se lo hacen.
Por no tener, no tienen ustedes ayudas de ningún tipo, con lo cual no tienen que mojarse con nadie.
De ninguno. Mire, yo estoy allí en Madrid, ayer vine a ver al señor Feijóo, y la gasolina me la pago yo, no me la paga nadie. Y hoy estoy, que he tenido una reunión con Euronet, y ahora esta tarde tengo una reunión con el abogado nuestro que lleva el tema de la lana, y todo esto yo lo tengo, me lo pago yo, me lo pago de mi jubilación. Porque no quiero dinero de nadie. Ese es nuestro talante. No pedimos dinero de nadie. Si alguna vez a algún alcalde de Carboneras le he dicho, oye, que somos nosotros los de esos desaparecidos, que tenemos una difusión de 130 millones, que tenemos 800 casos de desaparecidos, que estamos en dos proyectos de la Unión Europea, no es para pedirles dinero, señores. No queremos dinero, queremos la sensibilidad de la sociedad. Y si las autoridades no lo saben hacer, es muy difícil mandar el mensaje.
Está claro.
Pero mire, el señor Sánchez fue a Valencia y se reunió y convocó a todas las asociaciones menos a esos desaparecidos. Yo le he preguntado, ¿por qué no nos llamó nosotros?
¿Pero ha tenido ocasión de entrevistarse alguna vez con el presidente, con Pedro Sánchez?
No. ¿Qué dado? No. ¿Está diciendo que convocó a todas las asociaciones sin...?
No digo no en esta ocasión, en alguna otra ocasión.
Lo hemos pedido por activa y por pasiva, es más, ni siquiera con el señor Marlaska, o sea que... bueno, a mí no me preocupa eso, a mí lo que sí me preocupa es decir que a mí no me quiera recibir en privado, pues me parece totalmente lícito, o sea, no se trata... Pero si tú reúnes a las asociaciones que están personadas en la causa judicial, ¿cómo te olvidas de esos desaparecidos que fuimos los primeros? ¿Cómo te olvidas de esos desaparecidos que al cabo de 35 días de ese fatídico 29 de octubre, yo estaba reunido con familiares, con más de 40 familiares? ¿Cómo te olvidas de eso? ¿Es intencionado? Por supuesto, porque te has reunido de los palmeros que tienen intereses, sean del PSOE y sean de Compromís. Porque tienes presidentes de esas asociaciones que se han fundado a raíz del 29 de octubre, que es lícito que lo hagan, pero señores, que tienen un carné político.
Claro, pero es verdad lo que usted está diciendo, porque además hay imágenes del encuentro y son nombres de Compromís quienes se sentaron con un Pedro Sánchez que además entró a escondidas por la puerta de atrás, que eso me ha llamado también mucho la atención, porque hoy se criticaba a Feijóo de no haber dejado entrar a los medios de comunicación en las reuniones que mantenía con las asociaciones de las víctimas. Digo, por lo mismo que hizo Pedro Sánchez, entrar por detrás, cuatro fotos y ya está.
Usted estará conmigo, que es de ética, que si yo me reúno con Feijóo y hay fotos, y si tiene que haber prensa, la prensa está antes de la reunión y después de la reunión para contarlo.
Correcto.
Yo cuando llegué a Génova tenía montones de cámaras que me pillaron, dije, mira, yo no voy a hacer declaraciones ahora, cuando salga les voy a contar de forma totalmente transparente, como siempre lo soy, cómo ha ido la reunión, pero no me pidan ahora, porque es una falta de ética, no me diga a qué vengo. Tengo una entrevista, tengo, porque si no, Feijóo nos ha llamado.
Usted nos decía hace tan solo unos minutos que había cambiado un poco su visión de la historia a raíz de comenzar con la reconstrucción. Con respecto a lo que se está haciendo por parte del gobierno central, de lo que se está haciendo de la comunidad valenciana, que creo que lleva ya el 60 o el 70% de las ayudas entregadas, mientras que el gobierno, no recuerdo la cantidad, pero es ínfimo de lo que prometió a lo que ha llegado.
Mire, por parte del gobierno de la nación creo que no llega al 30% lo que prometió, incluido las partidas a la Generalitat, y la Generalitat tiene ya superado el 80%. La gente ha cobrado las necesidades básicas, el tema de los coches, tema de resarcirse de empresas, de pymes, lo ha cobrado. Y todo a costa de una Generalitat que se está endeudando. Entonces,
Sí, porque además dice usted que no le llegan las ayudas a la Generalidad, pero es que están siendo denegadas, de hecho.
Y otras son denegadas o son alargadas. Mire, la primera hipocresía que hubo, y muchos vimos que y pensamos lo mismo, que le estaban haciendo la cama al señor Carlos Mazón, es cuando todo el mundo le estaba diciendo tienes que pedir al gobierno el estado de alarma de Valencia. Sí. Pídelo, el estado de emergencia. Le corresponde al gobierno. Y el señor Carlos Mazón ya hay alguna declaración diciendo no, no la pido porque ya tengo la promesa del señor Sánchez de que vamos a trabajar codo a codo.
Fue pública esa promesa, fue pública.
Claro, fue pública, de que vamos a tener todo el apoyo. No, eso fue hacer la cama. Y yo no soy ni contra PSOE, ni a favor de PSOE, ni a favor del PP, ni en contra del PP, entre otras cosas porque, mire, si es que en Almería gobierna el PP y ni siquiera nunca se han dicho, Joaquín, vamos a reunirnos contigo que nos interesa que nos cuentes qué estás haciendo, ¿no? Me da igual, es decir, yo no vivo de la política ni me interesa la política, me interesa los temas sociales de los desaparecidos. Y no soy ni de uno ni de otro, pero fíjese, hace un mes presentamos en la Generalitat un proyecto que va a ser el 14, 15 y 16 de noviembre, que se llama Ernesto Fuster. Ernesto Fuster fue un hombre que murió ahogado. Su hija, Sonia, es colaboradora nuestra y tenía una idea de hacer un congreso que se basaría en prevención, formación y ayuda en catástrofes. Uh-huh. A mí me encantó. Le dimos forma, hablé con la Generalitat, les encantó, les pedí que me dijeran si nos podían ayudar en el auditorio, un congreso gratis para 500 personas en el ámbito de emergencias, de cuerpos de seguridad del Estado, del 112, de protección civil y de la población. Les encantó. Tenemos un sitio en la Ciudad de las Ciencias. La Generalitat se ha volcado en ayudarnos. No vamos a cobrar entradas como siempre hacemos. Los que se inscriban van a colaborar con un kilo de alimentos no perecederos que se lo vamos a dar a Cáritas o quien quiera recogerlos. Pero es que ayer lo pasé al señor Feijóo y el señor Feijóo quedó encantado con el compromiso que cuando terminemos en Valencia lo hagamos en Sevilla. Porque mire usted, y siempre se lo digo a las víctimas, tú no eres lo que te pasó. Eres lo que haces con lo que te pasó. Lo que haces con lo que te pasó. Y si tú te vas a victimizar y te vas a pasar el día gritando de odio, lo único que vas a conseguir en tu vida es el odio. Si tú no eres capaz de gestionar que lo que te ha pasado, y a todos nos pasa de vez en cuando, que la vida nos pega un golpe, que nos quedamos sentados, si tú no eres capaz de reaccionar con eso de un modo constructivo, de un modo que digas, me han dado golpe fuerte, pero he aprendido esto, y voy a hacer esto. Mire usted, SOS Desaparecidos nace porque al cabo de 2 años de desaparecer mi hijo, no había nada. No había nada. Ni siquiera estaban coordinados Guardia Civil y Policía Nacional. Y nació SOS Desaparecidos. El año pasado encontramos 358 personas de manera directa. Estamos personados como acusación particular en varios temas penales contra asesinatos de desaparecidos. Gratis. He convertido el dolor en que algo puedo hacer.
Claro.
Y yo lo hago porque sea buena persona. No, lo hago por mi hijo.
Claro, pues usted es perfectamente conocedor de lo que pasa por lo que pasa a una familia cuando desaparece un ser querido, evidentemente. Por cerrar este capítulo, Joaquín, quería preguntarle, las últimas noticias apuntan al juzgado de Catarroja, lo ha mencionado usted hace un instante, y al informe que la propia juez pidió a la Guardia Civil y que ahora, de una manera pues un tanto extraña, ha tirado para atrás porque dice que no le convence, que la Guardia Civil Civil ha hecho poco más o menos, lo estoy diciendo muy, muy por encima, ha hecho lo que ha querido y no lo que ella ha pedido. Usted dice que cuenta con informes de varios peritos que trabajan para la asociación. ¿Cómo ve todo este tema? Porque aquí el dilema está fundamentalmente, y es donde muestra su malestar de forma muy contundente la juez, en que han ido más allá y han implicado a la Confederación, a la EMET y también al Servicio de Emergencias.
Mire, la causa es tan compleja. Yo, a veces, cuando me han preguntado, digo, si alguien se acuerda de esa película que era La Tormenta Perfecta, ¿no? Bueno, se unen una cantidad de situaciones que por sí solas no serían importantes, pero sin embargo, cuando se juntan todas, hace esto. Claro, es muy complejo y la jueza, yo creo que en su sabia opinión, no quiere verse envuelta en algo que pueda incluso interpretarse manipulable, ¿no? Pero yo evidentemente, y además lo hemos demostrado, que no hay correos electrónicos de aviso por parte de la Confederación Hidrográfica y del peligro del pantano hasta las 6:00 de la tarde. Cuando toda la preocupación estaba en el pantano, pues si el pantano desbordaba o se rompía, estaríamos hablando de una afectación de población de más de 80.000 habitantes. Esto tampoco se dice. Pero tampoco se dice algo muy importante, y que sí reflejamos en nuestros informes, y es que todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, por ley, no por capricho, por ley, tienen que tener un plan de emergencias con profesionales en emergencias, no voluntarios, que los voluntarios están muy bien y son necesarios, hacen un trabajo tremendo, pero los profesionales al frente no tienen que ser quien el ayuntamiento, el alcalde, la alcaldesa pone a dedo. No, tienen que ser profesionales, saber la prevención, saber los puntos de riesgo, tener elaborado el plan de emergencias, y ninguno de los ayuntamientos lo tenía. Y los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes dependían de que lo tuviera hecho a través de Diputación. Claro. Y tampoco lo tenían hecho. Entonces, es que, señores, estamos hablando de muchísimas negligencias. ¿Por qué el casi 70% de las 60% y tantos de las víctimas son personas mayores de 70 años?
Y que estaban en su casa.
Estaban
en las casas.
Hay personas que fueron muy negligentes, que a pesar de lo que se le venía encima, bajaron a buscar coches. Vale, mire, esta gente necesitaba formación. Lo que vamos a hacer en noviembre va a ser formación, ¿eh? O sea, porque prevención, no bajes, que den por saco al coche, pero no bajes al sótano. Pero esta gente tenía el ayuntamiento que saber qué personas vulnerables estaban en zonas inundables. Hay testimonios tremendos. O sea, hay una mujer que me contaba cómo fue su historia. Su marido en silla de ruedas y tenían un piso arriba que no utilizaban, porque el marido utilizaba solamente abajo. Empezó a llenarse la casa y el marido le dijo, sube por las escaleras al piso de arriba. Y esta mujer vio durante 48 sagradas horas el cuerpo de su marido flotando en el agua. Entonces, señores, que eran personas vulnerables, el ayuntamiento no sabía que estaban en una zona inundable, por el amor de Dios.
Ya, pero por concretar, Joaquín, y ya cerramos este capítulo del que vamos a hablar en sucesivas ocasiones, no me cabe la menor duda. El informe, este nuevo informe de la Guardia Civil.
Uh-huh. Yo creo que ahora va a haber las definiciones que cada acusación particular hagamos, porque desde luego habrá que pedir testimonios y habrá que
claro,
pedir...
Claro, pero la juez ya lo ha rechazado. ¿Ustedes bueno, están interesados en hacerse de ese informe para respaldar sus querellas?
Nosotros, por supuesto. Vale. Es decir, que es que estamos hablando de un informe que es totalmente imparcial, que es de la Guardia Civil, y si tiene errores el informe, y si es falso, habrá que poner luz y taquígrafo sobre cada falsedad. No, mire usted, la Guardia Civil se ha equivocado porque hubo un correo a las 12 y otro a las 2 y otro a las 3. Pero si el Guardia Civil dice no hubo correos...
No hubo correos, claro. No,
hay que hacer caso, porque también era el testimonio que teníamos nosotros. Y ahí coincidíamos y en nuestro informe lo reflejábamos de que no había esa detección por parte de la Confederación.
Vale. Como digo, tendremos más oportunidades de seguir hablando de este tema tan candente, incluso con el pasar de los meses, pero quiero ceñirme ahora a nuestra comarca y a la labor que ustedes desarrollan. Hoy, por ejemplo, nos hacíamos eco de una noticia en la que se habla de que se busca una británica residente en Garrucha, pero desaparecida en Vera el pasado 28 de julio. Busco información, busco datos. ¿Hay muchos desaparecidos en nuestra comarca?
La cifra no la tengo exacta, vale. Pero no es de las más relevantes. Es decir, tenemos por supuesto por volumen Madrid, Barcelona, Valencia, claro. Bilbao. Por situación de menores en centros tutelados y de menas tenemos Málaga, tenemos Cádiz, tenemos las Islas Canarias. Pero bueno, en este caso concreto es una persona vulnerable. Se puso en contacto con Guardia Civil, yo se lo agradezco muchísimo, de Garrucha, que me llamaron ayer por la noche, pasándome los datos y que difundiéramos. Y todo parece indicar que podría estar en Madrid. Se trata de una persona muy vulnerable. Uh-huh. Y de ahí pues la gran difusión que estamos haciendo, ¿no?
Vale.
Hemos tenido algunas llamadas avisándonos de sitios y zonas, se lo transmitimos inmediatamente a Guardia Civil y bueno, pues la urgencia es porque es un caso de vulnerabilidad.
Vale, pero aunque no sea exacto, aproximado, ¿cuántos casos de personas desaparecidas pueden atender a lo mejor al año en nuestra comarca?
Es muy difícil.
No.
O sea, ten en cuenta, por ejemplo, que a nivel nacional podemos estar hablando del orden de 2.000 y algo que atendemos. Y si hablamos de llamadas, del orden de las 18.000, 20.000 llamadas.
Vale, con lo cual, un momentito, si no es un dato muy muy relevante que usted no tiene en la cabeza, quiere decir que no se producen muchas desapariciones,
no,
evidentemente. Vale,
suerte no.
Bien, en el caso de Jennifer Frances Lacey, que es esa señora que ha desaparecido recientemente en Vera, desapareció el pasado 28 de julio, me imagino que ahora habrá activo un equipo buscando o alguien que se encargue de las labores de búsqueda de esta señora. Pero cuando nos encontramos con casos como, por ejemplo, un señor que desapareció de 71 años de edad, Pedro Sánchez, que desapareció el pasado 23 de febrero.
De enero.
De enero, efectivamente, gracias por corregirme. En Villaricos.
Bueno, y recuerdo a Lucrecia también, sí, en Turre hace años. Sí. Son personas que no aparecen.
Habiendo transcurrido tanto tiempo, Joaquín, ¿se hace algo por estas personas desaparecidas?
Mira, a diferencia de hace pocos años, no hablamos de muchos, sino de pocos años, podemos retroceder a 15 años o cuando desapareció mi hijo. Hoy en día se hace muchísimo, los cuerpos de seguridad tienen una gran formación, también nos enorgullecemos nosotros de dar formación a la Guardia Civil a través de la academia suya, pero sí, se hace, quisiéramos que se hiciera más, sí. Pero también faltan recursos, tanto humanos como técnicos. Pero hay un momento en que la investigación ya no da más de sí. Es decir, si es una persona vulnerable, una persona mayor, anciana, como por ejemplo el caso de Turre, se hacen batidas por todos sitios, se buscan drones, se hace con perros. Los perros tampoco tienen para siempre, sino, bueno, pues pueden ser de rastro, de venteo, luego perros de restos, pero cuando no tienes nada, tienes que a veces depender, y desgraciadamente así es, de la suerte.
Claro. En el caso de Lucrecia, ¿la familia acudió a ustedes para que les ayudara?
Sí.
¿Y en el caso de Villaricos, de este hombre mayor?
También, difundimos la alerta, no hubo ningún tipo de avistamiento, tampoco en el caso de Lucrecia. Entonces, la policía, ¿puede estar años buscando? No. ¿El queda archivado? Tampoco. Un desaparecido va a estar siempre activo, incluso aunque aunque civilmente se le declare fallecido por temas de herencia, etcétera, etcétera, la persona desaparecida va a seguir siendo desaparecido hasta que cumpla los 110 años de edad.
Aquí entonces, se me mezclan dos cosas, porque y vuelvo a lo de la Dana. En el caso de la Dana hay una mujer desaparecida que no la han encontrado y ya la han dado por fallecida en unos en unos meses. En el caso de estas dos personas también ocurre lo mismo, entiendo.
Si es una persona que tenga más de 70 años, lo puede tramitar al cabo de 2 años. Si es una desgracia como un terremoto, un naufragio, un accidente de avión o la Dana, se puede tramitar el fallecimiento a los 3 meses. Si no, en situaciones normales, y es algo que hemos ya protestado muchísimas veces, el periodo son 10 años. Pero eso no significa que quede archivado, es decir, solamente queda cesada la denuncia cuando la persona desaparecida cumple 110 años de edad. Mientras tanto, está en la base de datos, están sus datos de ADN, están todos los datos ante mortem y bueno, tenemos casos de que se han encontrado unos restos a los 19 años, a los 23 años, porque un cazador ha encontrado un fémur. Sí. Eso lógicamente, la familia ha sido un martirio, claro, esos 20 años, pero se sigue trabajando. Es decir, gracias a que tenemos una base de datos reciente del año 2017-2016, que es PDIRH, Personas Desaparecidas y Restos Humanos, bueno, pues está la posibilidad de que si hay un cazador que encuentra un hueso, ese hueso, se hace el contraste de ADN de ese hueso con la base de datos que tenemos, que tiene el Ministerio del Interior, y podemos saber que efectivamente este resto corresponde a tal persona que desapareció hace tantos años, ¿no?
¿Qué tiempo transcurre hasta el momento en que se declara una persona como desaparecida? A veces vemos en las películas aquello, no, hay que esperar 24 o 48 horas para iniciar la búsqueda y demás. No. ¿Aquí qué ocurre, aquí en España?
Cuanto antes mejor. Antes eran 48 horas, pero esto ya es un bulo, ya no existe. Cuanto antes mejor. No es lo mismo si desaparece un joven que se ha ido por la noche de marcha y no ha regresado a casa y dice, bueno, pues pondré la denuncia mañana a mediodía, ¿no? Por ejemplo, que si desaparece un anciano que tiene un problema cognitivo, o desaparece un niño, o desaparece una persona con una enfermedad mental, bueno, pues cuanto antes se ponga mejor. Nadie, absolutamente nadie, ningún guardia civil, ningún policía le va a recriminar que lo haya hecho antes. Es decir, usted va corriendo con la denuncia, mira que mi padre ha salido, se ha ido al bar, pero resulta que se habrá extraviado porque
no ha vuelto.
Ya se le va la memoria, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hace? Pues es que hace 2 horas. No le van a decir, miren, no vamos a hacer nada. No, porque el tiempo no va a correr en su favor.
Claro, o sea, que lo recomendable es que en cuanto veamos un cambio en el comportamiento, tengamos una duda de que algo ha podido suceder, se tramite la denuncia de la desaparición. Si aparece antes, ya. Claro, todo se complica cuando va pasando el tiempo, cuando van pasando las horas, ya nos ha puesto los plazos en los que a una víctima se le tiene de momento como desaparecida. En alguna otra conversación que hemos mantenido con usted, ponía ciertos matices en el que, como ahora estamos hablando, es desaparecido de verdad, y otras veces pues son adolescentes, enfados, que se marchan de casa. ¿Cómo diferenciamos?
Bueno, la mayoría, o sea, 65% de las denuncias que se hacen en España, aproximadamente 28.000, son de jóvenes, menores de 18 años. Hemos bajado las fugas de menores, que antes eran 17, 18 años, ahora son 12 y 13 años, incluso veces con 11. Son fugas, regresan a los 2, 3, 4 días, una semana. Muchísimos son de centros tutelados, lo cual me parece algo tremendo, que el Estado se haga cargo de un menor porque su familia biológica no cumple unos requisitos. Y resulta que entonces ese menor se escapa, y se escapa a veces prostituyéndose, a veces con tráfico de drogas, con auténticas mafias que hay detrás. Y la pregunta es, Entonces, ¿por qué lo sacamos? ¿Qué estamos fallando? No hay transparencia en decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta a cada comunidad autonómica los centros tutelados? ¿Cuánto nos cuesta cada menor? ¿Por qué cuando desaparecen los menores no quieren los centros que se haga público? ¿Por qué aunque un menor desaparezca, el centro sigue cobrando el mismo dinero como si estuviera? Bueno, son todo temas que hemos pedido, que se ponga encima de la mesa, que se haga un equipo multidisciplinar, donde estemos todos involucrados. Y señores, si el sistema está fallando y cada vez tenemos más menores en la calle fugados y cada vez reducen la edad en la que se fugan, es que algo estamos haciendo mal.
Es evidente.
Y si estamos haciendo algo mal, tenemos que poner, porque la culpa no se la podemos echar al niño. La culpa no vale decir, no, es que tiene 16 años y es muy gamberro. No, perdóneme, tiene 16 años. La responsabilidad es nuestra. Y si asumimos una responsabilidad de una tutela, tenemos que ser conscientes. Y tenemos que saber, señores, yo quiero saber cada centro cuántos niños escapan. ¿Y qué hacemos? Pero no hay transparencia. Entonces,
No hay transparencia en nada, no hay transparencia en eso, no hay transparencia, como denuncia la Guardia Civil, en las pateras que llegan, en los menores que llegan, no hay datos, no se conoce nada, ni siquiera sabemos las procedencias, no hay ningún tipo, que evidentemente existirán, pero no sé por qué de ese ocultamiento.
Ya finalmente, para concluir, Joaquín, y hemos querido acercarnos un poco a las personas que han desaparecido en nuestro entorno más cercano, en nuestra comarca. Nos hablaba usted del caso de Lucrecia de Turre o de Pedro en Villaricos, que tras desaparecer tampoco se ha recibido ninguna llamada donde alguien avise de que lo ha visto, ¿no? Que no es el caso de esta última desaparición, de esa más reciente desaparición de esta mujer británica residente en Garrucha, pero que desapareció en Vera el pasado 28 de julio. ¿Nos puede aportar usted algún dato más, aparte de los que tenemos? Sabemos que se llama Jennifer Frances Lacey, que tiene 41 años, que es de complexión gruesa, pelo castaño y rizado, ojos azules y gafas graduadas. ¿Algún dato?
No, esa es la parte principal que tenemos. Ahora mismo estamos centrándonos en Madrid, en cámaras de Madrid, en sitios que nos han dicho, pero que tampoco podemos dejar de pensar que pueda coger un autobús y regresar a Vera o regresar a Mojácar.
Una duda, ¿por qué buscan en cámaras de Madrid? Ella es de Madrid.
No, pero hay avistamientos que aseguran haberla visto aquí. Entonces, vale. Hay bastante fiabilidad a todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces está buscando, está haciendo autobuses, cámaras, etcétera.
Muy bien. Pues Joaquín, vamos a hablar más veces, como usted bien sabe, siempre es un placer y me resultan muy interesantes estas entrevistas, por lo que aporta tanto a nosotros como a la gente que nos esté escuchando, y de forma fundamental por la labor que desarrolla SOS Desaparecidos. Solo podemos darle, y ya no son gracias por esta entrevista, sino gracias por el trabajo que realizan. Un abrazo,
gracias,
buenas tardes.
Gracias a ustedes todos. Todos sumamos.
Venga, pues feliz verano. Caballero, buenas tardes.
Igualmente.
Adiós. Gracias.
De 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos. Con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Recibimos en unos instantes a el siguiente invitado, al segundo invitado en el programa de hoy. Le vamos a hacer la ficha técnica primero, ¿vale? Es campeón de la región de Murcia 2023, subcampeón en 2022 y con más de 20 carreras nacionales e internacionales. Combina el karting real con el sim racing de máximo nivel, consolidándose como uno de los jóvenes talentos más completos del panorama español. Tiene 19 años. Es de Pulpí, aunque actualmente, y ahora nos lo confirmará él, reside en la región de Murcia. Es un gran amante de la velocidad y con todos esos galardones ya con tan solo 19 años. Si son habituales de esta casa ya le han escuchado en alguna ocasión. Les estoy hablando de Mario Peregrín, que además quiere abrir más sus expectativas.
Sí, efectivamente, porque quiere dar el salto al Campeonato Nacional e Internacional de Turismos. Un nuevo reto. Mario Peregrín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, que no tienes bastante con lo que ya llevas?
Bueno, quiero retos nuevos y pues a ver si lo podemos conseguir.
Vale, ¿y por qué te planteas esto? Es un cambio importante, ¿no?
Sí, bueno, pues desde muy pequeño, como sabéis, pues soy amante del motor y voy a intentar pues conseguir inversores que confíen en mí y poder llevar a sus marcas a lo más alto del podium y pues seguir con este sueño.
¿Es cierto el dato que aportábamos de que resides en la región de Murcia? Porque parece que todo es así, ¿o no? ¿Tú estás en tu pueblo, estás sí. En Pulpí?
Bueno, yo actualmente en verano pues estoy con mi familia en San Juan del Terrero,
claro,
veraneando, pero pero durante todo el año, hace un añito que me fui a estudiar allí a Murcia. Y soy residente allí, sí.
Claro, porque aparte de ser un campeón, pues no se pueden dejar los estudios. ¿En qué estás ahora mismo? ¿Qué estás haciendo?
Estoy haciendo Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Murcia.
Vale, ¿y cómo va? ¿Eres tan bueno motor?
Bien. Sí, bueno, se compagina bien. Es complicado, pero bien.
Aparte de todo lo que he comentado, tienes otras especialidades adicionales que te voy a pedir que nos expliques a los que no entendemos de esto, que es resistencia 4T a nivel nacional y sin racing competitivo europeo. A ver, pero explícalos para los que no sabemos nada.
Vale, yo lo explico. Pues a ver, resistencia de cuatro tiempos es una modalidad de karting que se llama cuatro tiempos, que es un motor Subaru, que tiene aproximadamente 20-25 caballos, y son resistencias de 6-8 horas que se hacen por equipos, que están compuestos por 3-4 pilotos por escudería, y luego también lo que has dicho tú, lo que os referéis del Sim Racing, pues es una modalidad virtual, como si fuese la vida real, pero virtual de los coches.
¿Quién tiene la verdadera culpa de que tú te subas a un car con tan solo 5 añicos?
La verdadera culpa la tiene mi padre.
Vale. Suele ocurrir.
La verdad, desde muy pequeño mis padres siempre me han guiado por cualquier deporte, me han enseñado todos los deportes y siempre desde muy pequeño he tenido muy claro que me han encantado los coches y a día de hoy, que tengo 19, me siguen apasionando los coches.
A ver, Mario, pero yo soy madre, algo vería en ti tu padre como para decir, vamos por aquí, ¿no? Tú ya tenías, entiendo que te gustaban y algo,
sí.
Por eso digo que algo vería tu padre como para decir, venga, vamos.
Claro, a mí cuando me lo enseñaron, pues, imaginaros, yo con 5 años me ponían en un car de alquiler con, creo que llevaba 4 cojines, no llegaba ni al pedal del acelerador ni al freno, pero me montaba ahí mi padre y yo siempre con una sonrisa dentro del casco y al llegar a este nivel tan competitivo actualmente, pues agradezco mucho el apoyo de toda mi familia y de mi padre.
Y para cumplir ese sueño, que es dar el salto al campeonato nacional o internacional de turismos, que sería lo último que en lo que estás implicado, nos decías que es importante buscar patrocinadores. ¿Estás en ello, en esa búsqueda?
Sí, actualmente estoy en búsqueda de inversores, como decís, y pues tenemos un plazo de 3-4 meses para poder para poder dar el salto o no.
¿Y cuánto es necesario para aquellas personas que tampoco entendemos mucho de este mundo? Es decir, ¿qué sería necesario para que todas esas circunstancias se dieran y que pudieras competir en este tipo de competiciones o de campeonatos?
Pues, ¿habláis de económicamente?
Sí. Por ejemplo,
todo es importante, el dinero y que sí. tú
y tener actitud, que eso claro, ya lo sabemos.
Lo sepas defender.
Sí, pues en torno a los 100.000 euros, más o menos. 50.000 euros.
Oye,
da mucho dinero.
Sí. ¿Y por ahora, alguien que esté interesado, por ahora, hay buenas noticias?
Sí, pero son personas muy pequeñas. Pero bueno, tengo que seguir buscando, necesito un patrocinador principal que el que me ponga bastante dinero,
sí.
y poder rellenando con pequeños patrocinadores y sponsors para poder llegar a...
Claro,
a
porque todo suma, ¿no?
Cantidad de dinero. Claro, todo suma.
Bueno, el caso es que se plantea Mario dar el salto al campeonato nacional o internacional de turismo. ¿Qué es lo que te ha llevado a tomar decisión? ¿Te has fijado en alguien? Ya sé que es aspirar a más, ¿no? Pero ¿por qué momento te hace clic la cabeza y dices, pues ahora vamos a esto?
Pues realmente a mí me ha gustado siempre la Fórmula 1, pero nunca he sido tan apasionante como de los turismos, o sea, es decir, los fórmulas me gustan, pero siempre he tirado más por turismo, por rally, y algún referente que he tenido, bueno, y que ha tenido todos los pequeños de mi edad, bueno, de la edad también de nuestros padres. De mi padre, por ejemplo, Fernando Alonso, Pedro Martínez de la Rosa, han sido muy muy referentes a nivel nacional durante muchísimos años. Y también ahora actualmente Carlos Sainz.
Vale, vale. Y si nos venimos aquí a la zona, porque aquí tenemos también...
Bueno, a la zona tenemos a Aznar, que vamos, es un referente también para todos.
¿Has dicho Aznar?
José Antonio Aznar, sí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
lo hemos llamado.
Qué sorpresa.
Hombre, eso es lo que la intención con la que lo hemos hecho.
A ver, José Antonio, ¿qué le decimos al crío que se ha liado la manta a la cabeza?
Principalmente pues que la ilusión esa que le veo, que no la pierda, y que los sueños están para algo, están para lucharlo e intentar conseguirlo. Y bueno, ¿por qué no? Si hay un piloto que ha llegado a la Fórmula 1 y ha sido campeón del mundo asturiano, ¿por qué no puede haber uno de Pulpillo o andaluz? Que todo es posible en la vida.
No es un deporte masivo como pueda ser el fútbol o algo de eso. José Antonio, ¿hace ilusión ver tener herederos, ¿no? Bueno, tú eres el campeón por excelencia, pero el escuchar que hay nombres que van a seguir la saga, ¿gusta? ¿Hace ilusión?
Porque, por supuesto que sí, porque eso hace que veamos que hay futuro, que en nuestro deporte hay futuro, porque mientras que haya jóvenes como él que estén con esa idea y pensando en llegar a metas tan altas, pues es señal de que bueno, pues que gozamos de buena salud en nuestro deporte y que tenemos jóvenes que vienen con fuerza y que vienen con ganas y con ilusión.
Has hablado de ilusión, de fuerza, pero vamos, porque este deporte es complicado, la competición es difícil. Una recomendación, pero ya en serio, para cuando el chaval ya tenga su coche, tenga sus primeras carreras, ¿cómo debe enfocarlo?
Bueno, pues debe enfocarlo como todos los deportes, tiene que ir paso a paso. O sea, no podemos pensar en que ya vamos a ser campeones del mundo, pues tendrá que ir subiendo cada peldaño, porque en todos los deportes, no solamente en el automovilismo, en el tenis, en el fútbol, como tú bien has dicho, pues no se empieza en primera división, se empieza en un regional, después en un preferente, y se va subiendo poco a poco. Pues es lo mismo, él viene de otros campeonatos, y bueno, pues los siguientes escalones que tiene son los que tiene que ir subiendo peldaño a peldaño. Y ya digo, por supuesto, ir haciendo un buen trabajo, rodearse de muy buenos profesionales siempre, eso es fundamental. O sea, en cualquier deporte que quieras, digamos, cualquier actividad que quieras desarrollar, lo principal es rodearte de la gente, digamos, que sepa hacer su trabajo y que sepa ayudarte y llevarte por el buen camino. Yo, por ejemplo, no he sido profesional nunca, yo he sido un piloto amateur. Pero sí es verdad que siempre me he rodeado de profesionales. Si he tenido mecánicos, he tenido mecánicos profesionales de competición. Si he tenido un gabinete de prensa, he tenido el mismo que tiene Dani Sordo, que es un piloto del Mundial de Rally. O sea, siempre me ha gustado ponerme en manos de profesionales, porque realmente son los que saben cómo tienen que hacer las cosas y los que realmente te pueden ayudar en todas las facetas y en todos los momentos que te vengan, que sean más difíciles.
Nosotros le estamos preguntando, José Antonio Aznar, pero no nos olvidemos que lo de hoy era preparar una sorpresa a Mario Peregrín, que lo tenía claro. Usted como referente, que nos ha hablado de usted anteriormente, que sabemos que no se conocen de forma personal, pero sí queremos darle la oportunidad a Mario, si quiere preguntar algo a José Antonio, claro, ya que lo tiene aquí, ¿no?
¿Qué le preguntarías, Mario? ¿Qué te surge así en el momento?
Ahora mismo estoy
que no atino.
Exacto, nada, que estaría encantado de poder hablar con él en persona y que es un honor para mí que poderlo escuchar y que se haya metido en la entrevista.
Pues aquí se ha dado la oportunidad y procuraremos poneros en contacto. José Antonio, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, campeón.
El teléfono y que me llame cuando quiera y hablaremos.
Enhorabuena, campeón, también por todos tus logros. Mario, pues ya está, ya está la puerta abierta.
Pues sí, la verdad que muchas gracias.
Te facilitaremos el teléfono de José Antonio Aznar, que nos ha dado permiso para ello.
Para una cita, para que os conozcáis y tengas el mejor de los asesores que puedas tener. Enhorabuena, chaval, por todo. Un abrazo para ti y para la familia. Hasta luego.
Hasta luego.
Se ha quedado sin palabras. Es normal, es que esto es lo que pasa. Titulares y nos vamos. Carboneras aprueba la modificación urbana para declarar no urbanizables los terrenos del Algarrobico.
Una propuesta que ha prosperado con 9 votos a favor. Los del alcalde, Salvador Hernández, los 5 concejales del Partido Popular y los socialistas Andrés Belmonte, Mariana Esteban e Isabel Hernández. Estas dos últimas han leído un escrito en el que justificaban su voto en la obligación de cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los también socialistas José Luis Américo, Francisco Capel y Vanessa Fuentes ni siquiera han votado tras advertir que declarar no urbanizable el Algarrobico podría suponer graves repercusiones económicas para Carboneras. Por su parte, el tránsfuga Felipe Cayuela se ha abstenido en esta votación.
Los concejales del Partido Popular de Garrucha, Carmen Llamas y José Osorio, ya como saben, han roto su silencio.
Sí, efectivamente, hablan de un demoledor diagnóstico de la coalición Partido Popular Garrucha para la Gente Vox, que según estos sufre una descomposición que imposibilita la gestión. En un comunicado al que ayer tuvo acceso en primicia Actualidad Almanzora, ambos ediles detallan por primera vez las razones de su salida, destacando su aislamiento interno y la falta de consenso entre los socios del gobierno municipal para tomar decisiones. En una carta que también van a dirigir a la ciudadanía de Garrucha, ambos concejales denuncian la ausencia de colaboración, compañerismo y eficacia en un gobierno que aseguran está fracturado. Decían que no pueden continuar participando en un estado de descomposición donde los principios más elementales de la organización no se cumple. Pero eso sí, van a seguir siendo concejales en el Ayuntamiento de Garrucha.
Y ahí seguimos en este municipio costero porque cuenta ya con un nuevo parque infantil pagado por empresas que trabajan en el puerto.
Sí, son Sengomen, Andrés Quesada, Torralba y Pérez Casquet las que han sufragado esos 83.000 euros que ha costado la instalación que está ubicada en el malecón. Mientras tanto, el ayuntamiento continúa, como ya saben, exigiendo un impuesto a la autoridad portuaria para que contribuya, como lo hace, por ejemplo, en Almería Capital.
Huerca Lovera comienza la rehabilitación del edificio de la Plaza de Abastos, que pasará a denominarse Comercial Kilómetro Cero y que contará con una inversión total de casi 700.000 euros.
La ayuda proviene de los fondos europeos Next Generation de asciende a algo más de 575.000 euros. El ayuntamiento aporta la diferencia, es decir, 119.000 euros. El proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos, tiene como objetivo principal la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética de este municipio. Unas
del
actuaciones.
Edificio, del edificio.
De este edificio. He dicho municipio.
Municipio. Se lo ha puesto al pueblo entero.
Bueno, pues las actuaciones incluyen la mejora de la envolvente térmica, el empleo de recuperadores de calor, la instalación de iluminación LED y la instalación de paneles fotovoltaicos con el fin de reducir al menos el 30% del consumo de energía primaria no renovable. La rehabilitación de la Plaza de Abastos tiene un plazo de ejecución estimado en unos 12 meses.
Y también ha ocurrido en Huerca Lovera. De nuevo vuelven a aparecer enseres y basuras en distintos puntos no habilitados para su depósito.
Son montones de basura y de enseres que se han acumulado en la vía pública, afeando, dice el ayuntamiento, el municipio y sobre todo generando un problema de salubridad. Recuerdan que ya han sido sancionados a varios vecinos por este mismo motivo y consideran que es vergonzoso que estas actuaciones se sigan produciendo. Desde el ayuntamiento y el consorcio se informa que ha sido ampliado el horario del punto limpio de lunes a sábado de 8 a 2 de la tarde y de 3 6 a 9 de la noche y también puesto en marcha el punto limpio móvil en las pedanías huercalenses.
Los presupuestos de octubre obtienen el informe favorable de Hacienda.
Sí, el alcalde prevé llevarlos a pleno en las próximas semanas tras subsanar algunas observaciones leves del Ministerio, como rebajar un 3% el capítulo 2, que es el destinado a mantenimiento y limpieza. Fuentes municipales indican que las cuentas son similares a las del 2024, cuando alcanzaron los 3,7 millones. El capítulo de personal fue de 1,2 y las inversiones de 233.000 euros.
El Ayuntamiento de Vera celebró ayer un pleno ordinario con varios asuntos de trámite. Esto se le llama en el Congreso de los Diputados pleno escoba.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, pues entre esos asuntos estaba la recalificación de 6,6 hectáreas de suelo rústico en industrial en la antigua Nacional 340 para la ampliación de transportes Aznar. La corporación también aprobó, entre otros asuntos, en ese mismo pleno, la compra de dos viviendas en la Plaza de la Verja junto al convento y una modificación presupuestaria para pagar los 195.000, algo más de 195.000 euros de la última certificación de las obras de las casas palaciegas.
Se les llama así pleno escoba en el Congreso de los Diputados porque son cuestiones que no se han aprobado en otros plenos del Congreso y se llevan para tramitarlos en el último pleno de la temporada, que es lo que suele ocurrir. También en Vera se han iniciado las obras de un nuevo centro de día para Asprodalba.
Sí, va a tener capacidad para atender a 20 personas con discapacidad intelectual. La inversión prevista asciende a 179.000 euros de fondos europeos gestionados por la Junta de Andalucía.
El PSOE de Pulpí critica que la iluminación especial en las fiestas de Pozo de la Higuera se limita al recinto ferial.
Los socialistas lo consideran un agravio comparativo con otras barriadas en las que el ayuntamiento sí que coloca luces en calles y plazas.
Ayer nos hacíamos eco, de hecho, de una noticia. Solo hay que ver las imágenes para ver los vándalos cómo actúan, y pedía el ayuntamiento colaboración ciudadana para localizar a estos individuos que han roto inodoros, tuberías, unos baños que, por cierto, son públicos y están muy bien, han arrancado grifos en estos aseos públicos de la playa. Ha sido a lo largo de esta semana. Se reprocha por parte del gobierno local que los destrozos suponen un coste económico y evidentemente de imagen al municipio, pero es que si ven las fotos, les remito a Actualidad Almanzora, es que es tremendo, es que se lo han llevado todo. Han
dejado los grifos, las tuberías.
Es que de verdad. Vale, que me acordaba de esta noticia, pero seguimos y hablamos ahora de la Asociación Independiente de... No. Seguimos en Pulpí porque se va a organizar un curso de dependientes de supermercados para mujeres del municipio.
Sí.
¿Y los dependientes?
Pues así es, creo que va destinado a mujeres. Ahora entenderás por qué. Se van a organizar varios cursos, el primero desde el 7 al 11 de agosto, posteriormente otro del 11 al 14, le sigue el que se va a celebrar del 21 al 25 de agosto y finalmente otro que se va a desarrollar del 25 al 28 de agosto. ¿Por qué digo que será para mujeres? Porque las inscripciones hay que realizarlas en el Centro Municipal de Información a la Mujer. Se va a llevar a cabo estos cursos en horario de mañana, así que la Ayuntamiento de Pulpí ha recordado a las participantes que se dispone de un servicio de ludoteca para personas con menores a su cargo.
Partiendo de la idea de que me parece genial la iniciativa para que mujeres puedan encontrar un puesto de trabajo, pero luego nos vienen los delicados que dicen, y las ponemos de cajeras, ¿no? Es que no saben hacer otra cosa y demás, con lo cual se enfoca el tema. Digo, partiendo de la idea de que me parece bien que se lleven a cabo este tipo de cursos, pero también pueden ser cajeros los hombres, como vemos en infinidad de supermercados y tiendas que tenemos en la comarca, y a lo mejor, si no a través del Centro Municipal de la Mujer, no es el caso de Pulpí, si hacen en todos los pueblos, habría que tener en cuenta también aquel que quiera ser, como digo yo, dependiente. Y ahora sí, la Asociación Independiente de la Guardia Civil ha alertado de la creciente desproporción entre los medios de la narcoindustria y los recursos con los que cuentan los agentes para combatirla. No es la primera vez.
No, esto se produce, eso sí, que se ha hecho ese comunicado justo después de la aparición en una playa de un nudista de Vera en la mañana del pasado martes de una embarcación tipo petaquera equipada con dos motores de alta gama y cargada con 48 garrafas de gasolina, más de 1.100 litros de combustible, tras haber sido abandonada por los narcotraficantes. La embarcación, que es de fabricación clandestina, según la Asociación Independiente de la Guardia Civil, está valorada en más de 150.000 euros y habría sido utilizada como nave de apoyo para repostaje en alta mar de embarcaciones de mayor tamaño dedicadas al tráfico de drogas y personas. Esta asociación independiente ha expresado su decepción y su preocupación ante el desbordamiento operativo, la presión constante y un riesgo creciente que, según critican, afrontan a diario los guardias civiles destinados a la lucha contra las mafias del narcotráfico en el sur de España. Los narcos dicen que actúan cada vez con más medios o con medios mucho más sofisticados, y el abandono de una embarcación de ese valor, dice la Guardia Civil, que refleja hasta qué punto les sobra el dinero y les falta frenos. En cambio, la Guardia Civil, dicen, pues se tienen que enfrentar a estas mafias y lo hacen con recursos obsoletos y escasas dotaciones. Juegan, aseguran, en diferentes ligas. Y, bueno, por su parte, también aseguran que con esos medios lo que les pide el Ministerio es que hagan milagros.
Y entre esos milagros es el de controlar también las pateras que llegan a nuestra comarca, a la provincia de Almería. Ya saben que precisamente desde el sindicato se apuntaba aquí en nuestros micrófonos que los principales focos, tanto de las narcolanchas como las pateras, se concentran en el levante almeriense. Y desde el pasado viernes, 119 inmigrantes han llegado con 6 pateras a las costas.
A las costas de Almería. Sí. Ese dato lo ha dado el subdelegado del Gobierno, José María Martín. Pero fíjate que es curioso, porque José María Martín estaba en otro acto público y algún periodista le preguntó por esta cuestión. Precisamente, ante la pregunta de estos periodistas, Martín señalaba que el buen tiempo y que las condiciones del mar habían favorecido que embarcaciones utilizadas para el tráfico de personas habían alcanzado la costa almeriense. El subdelegado señalaba que son los datos que tenía disponibles hasta el momento, y asegura que desde la subdelegación se intenta canalizar la información de manera adecuada y con transparencia ante cualquier pregunta. Pero lo cierto es que sí se ofrecen datos globales, pero no se especifica, no se dice a qué puntos de la comarca llegan esas pateras, en qué condiciones llegan esos inmigrantes.
Estamos hablando de hombres, de mujeres, de procedencia, etcétera, etcétera.
Efectivamente. De hecho, cuando hemos tenido conocimiento de algún desembarco de alguna patera por la zona, nunca ha sido a través de este canal de la subdelegación del Gobierno. Pero es curioso y queríamos mostrarle unas declaraciones del subdelegado del Gobierno, porque a lo largo de su intervención titubea en varias ocasiones y es como una salida adelante con unos datos globales, con unos datos generales, pero sin especificar absolutamente nada.
Porque estábamos recopilando información hace un momento y, bueno, la cuestión, evidentemente, estamos viendo como el buen tiempo que estamos disfrutando durante estos días está haciendo que que las embarcaciones que trafican con seres humanos hayan llegado a nuestras costas, trayendo un número de inmigrantes, y en concreto me hablabas de los números, no de las cifras, ¿no? En concreto, desde el viernes han llegado 6 embarcaciones, que tengamos constancia, 6 embarcaciones que han traído inmigración irregular a nuestras costas, con un total de 119 personas. Estos son los datos. Nosotros, la verdad es que la información que evidentemente se traslada, pues intentamos que se canalice de manera adecuada ante cualquier pregunta, como en este caso está diciendo, no tenemos ningún problema en facilitar esta información. Insisto, en los últimos días, desde el viernes pasado, estamos hablando que han llegado 6 embarcaciones transportando 119 personas.
¿Y ese es el dato? Seis embarcaciones, 119 personas.
Se la han jugado porque no estaba precisamente la mar en calma esta semana, ¿verdad? Teníamos un levante que marcaba con bandera roja toda,
calor
toda
y sol,
la costa.
Pero el estado y hasta del mar.
Ahogados, sí, sí. Como consecuencia del estado del mar. Dice, no recuerdo ahora mismo el dato, creo que ha dicho seis pateras.
Seis pateras, 119 personas.
Que se sepa que hayan sido controladas, que ese es otro detalle sobre esta información a tener.
Que la mayoría de ellos, como decía la Asociación de Unificada de Guardias Civiles, decían, se tiene constancia de que hay un desembarco, no se conoce el número de personas y se sabe que salen corriendo, salen andando y a partir de ese momento se sabe más.
No tienen manera de llegar. Bueno, corte en un carril en Antas. El Ayuntamiento de Antas ha informado que hoy jueves se está realizando un corte de un carril en la calle El Molino.
Sí, efectivamente, conocida como el Camino del Medio entre Antas y Vera, por trabajos de localización de servicios. El tráfico está regulado mediante paletistas, por lo que piden a los vecinos que circulen con cierta precaución a lo largo de esta vía y que, eso sí, pues sigan todas las indicaciones.
Y una desaparecida en Vera.
Buscan a una británica residente en Garrucha, pero desaparecida en Vera el pasado 28 de julio. Se llama Jennifer Frances Lacey, tiene 41 años, complexión gruesa, pelo castaño y rizado, ojos azules y gafas graduadas. Hoy precisamente Joaquina Mills nos dice que han recibido varias llamadas de personas que dicen haber visto a esta mujer en Madrid.
Están recabando las imágenes de cámaras en estaciones de autobuses por donde les están llevando las pistas. Hablaba también de las dificultades también porque es una mujer vulnerable y por lo tanto pues ojalá la encuentre porque es muy, muy joven, tiene 41 años. Seguiremos al tanto de esta información como de otras y
sí,
otras.
Y de otras que nos hemos dejado hoy porque no tenemos tiempo para más, pero por ejemplo les recordamos que íbamos a hablar con Belén Caparrós, que es técnica de proyectos de Carbo Pesca. Hay un montón de actividades que han organizado a lo largo de este verano. Algunas son muy interesantes, pero eso ya será para mañana viernes.
El último programa ya está ahí a la vuelta de la esquina, digo, de esta temporada, claro está. Pero volvemos, sí, mañana a las 12:30, un poquito antes si lo quieren, si lo desean, con la agenda cultural, que espero que sí. Disfruten de la jornada, mañana más, adiós. It's paradise, baby. Going so deep, lady, you got me hypnotized, baby.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.